Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace solo unos días, el pasado 30 de mayo, para ser más exacto, recibí un correo electrónico de uno de esos cubanos de quienes me enorgullece y hace feliz ser amigo. Y este cubano al que me refiero es Ernesto Díaz Rodríguez. Aunque muchos de ustedes ya conocen a Ernesto por su admirable trayectoria, sus versos y sus comparecencias en este y otros programas de Radio Televisión Martí, yo quiero recordar que este hombre, todo valentía y nobleza, este hombre nació en Cojímar, que pasó más de 22 años en las cárceles cubanas, que en esas cárceles, señoras y señores, comenzó a escribir poesía y que esa poesía nos conmovió a todos los que tuvimos la suerte de leerla porque nos demostró, y esto es lo más importante, nos demostró que no hay régimen penitenciario, por inhumano que sea, y el de Cuba lo ha sido, ni hay adversidad capaces de estropear la sensibilidad de un alma como la de Ernesto Díaz Rodríguez. Este es uno de esos amigos, como creo haber dicho en alguna oportunidad, que dan sentido a la palabra entrañable. Entrañable, que ejemplifican esa palabra. El correo de Ernesto Díaz Rodríguez traía saludos afectuosos para Mara y para mí y más de una frase alentadora relacionada con este programa. Él y su esposa Alicia nos escuchan desde un apacible rinconcito de Maryland, como dice él. Así describe el lugar donde ambos, él y Alicia, residen al norte de Estados Unidos. Pero este correo también venía acompañado de un texto que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque es un texto donde Ernesto Díaz Rodríguez reseña las últimas horas de Pedro Luis Boitel, ese otro cubano cuya muerte en las cárceles de Cuba estremeció a tantos y devastó a su pobre madre. Ernesto Díaz Rodríguez estaba allí cuando Pedro Luis murió, de manera que su testimonio tiene el temblor de las tragedias que se han vivido de cerca y que marcan para siempre a quienes fueron testigos de ellas. Quizás tampoco esté de más a recordar que Pedro Luis Boitel nació en Jovellanos, Matanzas, el 13 de mayo de 1931 y falleció en La Habana, víctima de la inanición durante una huelga de hambre de 53 días de duración el 25 de mayo de 1972. Pedro Luis Boitel escribía versos, se había opuesto a los gobiernos de Fulgencio Batista y Fidel Castro, y en 1961 había sido sentenciado a prisión. Pero déjenme iniciar este programa especial de recordación leyendo un fragmento de un poema de Sara Martínez Castro, amiga nuestra y de Ernesto Díaz Rodríguez, que también ha comparecido un par de veces en este espacio. Un poema de Sara dedicado precisamente a Pedro Luis Boitel. Sara Martínez Castro dice lo siguiente: hazme un silencio grande, muy grande, así como una lágrima, para envolver el alma de mi amigo. Su corazón se fue de madrugada para contarle a Dios nuestro martirio. Y yo sé que es muy pronto, todavía muy pronto, para guardar su nombre entre los libros.
Thank you.
Amigos, es Zenaida Manfugas, interpretando una obra de Ernesto Lecuona titulada Crisantemo. Amigos, estas palabras de recordación de Ernesto Díaz Rodríguez, escritas un 25 de mayo y dedicadas a la muerte de José Luis Boitel, comienzan diciendo lo siguiente. Me desperté triste en la mañana de hoy, sin una aparente razón que lo motivara. Una intranquilidad extraña embargaba mi ser. Me asomé a la ventana y llovía tenazmente. Había relámpagos que con su luminosidad cegadora tejían el cielo. Me asusté con el ruido ensordecedor de los truenos y regresé a la cama, dice Ernesto. Tomé en mis manos mi teléfono móvil, sin intenciones de llamar a nadie a tan temprana hora, más bien por instinto irreflexivo en esta ocasión, o tal vez siguiendo el impulso de un hábito cotidiano en busca de informaciones, de noticias sobre mi Cuba oprimida y los principales acontecimientos de este mundo de hoy, convulsionado y esperanzador en idénticas proporciones. Por un instante, sigue diciendo Ernesto Díaz Rodríguez, me detuve a observar la fecha que se asomaba en la pantalla de mi celular. Fue entonces que comprendí el inconsciente motivo de mi tristeza. Era el 25 de mayo, la fecha en que en la prisión Castillo del Príncipe 47 años atrás había muerto en huelga de hambre el líder estudiantil Pedro Luis Boitel. Como se trata de un acontecimiento inolvidable, dice Ernesto, que impone admiración y respeto, doloroso en grado sumo, como todos los de esa naturaleza ocurridos antes y después de la histórica inmolación de este joven valiente, en homenaje póstumo, hoy quiero compartir con ustedes, dice Ernesto, en breves líneas, parte de lo que escribí hace ya varios años para ilustrar los momentos finales de su heroica vida. Sirvan estas palabras, continúa diciendo Ernesto Díaz Rodríguez, de recordación no solo para los que hemos sufrido en carne propia la opresión gubernamental en los días de hoy, la crueldad de las prisiones y la desolación de un destierro inmerecido, por negarnos a vivir de rodillas aceptando las imposiciones arbitrarias del régimen comunista de Cuba, sino sirvan también para las futuras generaciones de cubanos que elijan continuar nuestro ejemplo y vivir con dignidad y decoro, que es la única forma honrada de defender los derechos que les corresponden como seres humanos.
Thank you.
Amigos, ha sido el Orfeón Santiago interpretando La Tarde de Sindo Garay. Debo decir algo. El tema de este programa de hoy es poco menos que imposible de musicalizar, ¿verdad? Necesitaríamos recurrir quizás a la música clásica y ya eso nos alejaría demasiado del espíritu de este espacio. De manera que hemos decidido escoger una serie de canciones cubanas tradicionales donde uno ya escucha algo más que lo que dice la letra, donde uno escucha a Cuba, ¿verdad? Eso no nos pasa con la música reciente. ¿Por qué? Porque no se han ganado ese valor que le van imprimiendo a la música los años, los años. Cuando uno escucha mucha música cubana ya antigua, uno siente que son canciones casi patrióticas. ¿Por qué? Porque en ellas está el alma de Cuba. De ahí que hayamos escogido un repertorio hoy un tanto curioso, un tanto íntimo, para no romper la atmósfera del tema que estamos abordando. La muerte de Pedro Luis Boitel, dice Ernesto Díaz Rodríguez. El cielo estaba claro, las nubes parecían que apenas respiraban, que alguien las había clavado en un madero invisible. Tampoco él parecía respirar. Aplastado en su cama por el peso del hambre, se iba muriendo a chorros ese día. Era el 24 de mayo de 1972, la víspera de su partida hacia la inmensidad de la nada, su última jornada de vida. 52 días llevaba Pedro Luis Boitel sin ingerir alimento cuando cayó en estado de coma. Continúa diciendo Ernesto Díaz Rodríguez, en todo ese tiempo, ni en una sola oportunidad se le vio lamentarse, ni permitió que nadie interfiriera en su irrevocable determinación de inmolarse en aras de la patria, en aras de la libertad y la justicia. Quería él que con su muerte el mundo conociera un poco más la monstruosidad del sistema carcelario en Cuba, que conociera un poco más el sufrimiento de las madres, de las esposas, de los hijos. El sol brillaba con intensidad, un poco más allá del centro del cielo, cuando se abrió la puerta de la galera especial donde se hallaba Pedro Luis. Dos guardianes robustos pasaron al interior de su celda y con la mayor indiferencia depositaron aquel manojo de afilados huesos sobre una rústica camilla.
Y ya el eco resonar de una voz de dolor y al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, sienten el tiempo aquel que se fue.
Son los guaracheros de Oriente, amigos, interpretando el lamento cubano de Eliseo Grenet.
Cuba hermosa, primorosa, porque sufre soy. Azul, no, flor del llanto. al mar y se pierde el corresonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu canto lleno de verdor, siento aquel cuerpo aquel que se fue. Primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul no blanquea?
Ernesto Díaz Rodríguez, amigos, lo he dicho, el autor de este texto que estoy compartiendo con ustedes es también poeta, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, al principio de un párrafo que yo acabo de leerles. El cielo claro, el cielo estaba claro, las nubes parecían que apenas respiraban, que alguien las había clavado en un madero invisible. Miren qué bello eso, qué bello eso. Las nubes parecían que apenas respiraban, que alguien las había clavado en un madero invisible. Tampoco él, es decir, Pedro Luis Boitel moribundo, tampoco él parecía respirar. Aplastado en su cama por el peso del hambre, se iba muriendo a chorros ese día. Era el 24 de mayo de 1972, la víspera de su partida hacia la inmensidad de la nada. Ernesto ve, señoras y señores, cómo dos guardias depositan el cuerpo de Pedro Luis Boitel en una camilla y añade lo siguiente. Un rato antes, yo había estado conversando con Gutiérrez Menoyo y con César Páez, quienes, junto a Huber Matos, Lauro Blanco, José Pujals, Mederos, Tony Lamas, Osvaldo Figueroa Gálvez, Atiliano Gómez, Silvino Rodríguez y el poeta Jorge Valls Arango, compartían el aislamiento y la soledad de la pequeña galera, ubicada en la segunda planta, en la zona central del Castillo del Príncipe. Por orden de Fidel Castro, desde diciembre de 1970, se les incomunicó allí, apartados del resto de la población penal, quedando en manos de una guardia exclusiva dirigida por el Departamento de Seguridad del Estado. El tema principal de la conversación fue, dice Ernesto, como es lógico, la extrema gravedad del compañero Pedro Luis Boitel. Por ellos supe que había amanecido en estado de coma. Si esa misma mañana comenzaban a darle asistencia médica, tenía grandes posibilidades de sobrevivir, pero las autoridades, cumpliendo órdenes del Ministerio del Interior, según argumentaban, se obstinaban en no permitir que ningún médico se le acercara mientras que se mantuviera en huelga de hambre. Solo cuando se percataron de que la paciencia había rebasado los límites de la prudencia, lo que inevitablemente los haría enfrentarse con el resto del grupo en un serio conflicto, accedieron a trasladar a José Luis Boitel para el hospital de la prisión. La puerta de la galera especial se abrió nuevamente, dando paso a los militares que transportaban la camilla. Pedro Luis llevaba un brazo colgando fuera de la misma, el cual, impulsado por el bamboleo de la marcha descuidada de los guardias, se balanceaba como un péndulo leve, el péndulo de un reloj que ha agotado casi toda la cuerda y está próximo a detenerse.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó
Así vive mi alma.
Mi alma triste y sola.
Así vive mi amor.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor.
Y apenas su perfume delicioso me embriagó.
Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó.
Así vive mi alma.
Mi alma triste y sola.
Así vive mi amor.
Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó.
Ay, como
la rosa y
como
su
el perfume,
así era ella.
Como lo triste,
como una lágrima, así soy yo.
Ay, como
lo triste,
como una lágrima,
así soy yo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Preocupados por su futuro, cuentapropistas cubanos por la suspensión de cruceros estadounidenses a la isla. Persisten los problemas de abastecimiento de agua en La Habana y también en otras provincias cubanas. Opositor cubano protesta en la rampa habanera contra la corrupción y el abuso oficial. El Grupo de Lima analiza en Guatemala la crisis política y social en Venezuela. Exguerrilleros de las FARC de Colombia vuelven a la clandestinidad tras la firma del acuerdo de paz. Y líderes mundiales recuerdan en Francia el 75º aniversario del desembarco de Normandía. Estas son, amigos, algunas de las informaciones que ofreceremos en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Extrañas, como inquietas golondrinas, así vuelan mis quimeras. queremos expresar y es donde se esconde mi felicidad. La clave misteriosa que me hará triunfar y es donde se esconde mi felicidad. La clave misteriosa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos dedicándole el programa a Pedro Luis Boitel. A Pedro Luis Boitel, gracias a un texto que nos ha enviado nuestro gran amigo, el poeta y expreso político cubano, Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto Díaz Rodríguez, que estaba allí en el castillo del príncipe en los días en que Pedro Luis Boitel se declaró en huelga de hambre y falleció. Falleció, ¿no? Debo decir que antes de irnos a la pausa, escuchamos a Miriam Ramos y Argelia Fragoso interpretar Ella y Yo o En el Sendero de mi Vida Triste, una hermosísima canción de Oscar Hernández. Y que hemos regresado al programa escuchando a Marcelino Guerra Rapindey y Reinaldo Hierrezuelo interpretar La Clave Misteriosa. Hoy he querido compartir con ustedes este texto de Ernesto Díaz Rodríguez porque, sin lugar a dudas, debemos conocer los cubanos el sacrificio que hicieron esos hombres, ¿no? Debemos conocer el valor que tuvieron para enfrentarse a la monstruosidad, para desafiarla y para no dar su brazo a torcer en ningún momento, en ningún momento. El caso de Pedro Luis Boitel, perdón, el caso de Pedro Luis Boitel es un caso conmovedor. Yo recuerdo la angustia de su madre cuando supo que a su hijo lo habían matado en la cárcel, lo habían dejado morir en la cárcel. Quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí acompañándonos. Quiero darles las gracias a las personas que nos están escribiendo y quiero recordarles que nuestro correo sigue siendo entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y sí, allí estaba Pedro Luis Boitel en el año 72, agonizando en el castillo del príncipe, ¿verdad? Esperando la muerte porque había rehusado comer, aunque su estado de salud era pésimo. Este hombre quería denunciar al mundo las condiciones infrahumanas en que vivían los presos políticos cubanos y también, por supuesto, la situación terrible que se vivía en Cuba. Ernesto Díaz Rodríguez continúa narrando las últimas horas de Boitel y dice lo siguiente. Un teniente, con vientre muy abultado, que lo seguía de cerca, se adelantó y con un movimiento brusco dejó caer la extremidad huesuda sobre el lecho del moribundo. Casi al instante, el brazo se volvió a descolgar, reiniciando el balanceo. ¡Paren!, ordenó el oficial. El militar que cargaba la camilla por la parte de los pies le hizo un gesto con la cabeza a su compañero. De inmediato se reanudó la marcha. Señoras y señores, se llevan el casi cadáver de Pedro Luis Boitel al hospital de la cárcel, ¿no? Y como no está bien colocado en la camilla, aquel hombre que era puro hueso ya, puro hueso, se le cayó un brazo por un lado de la camilla. Y el teniente, que lo seguía de cerca, que seguía de cerca a las personas que cargaban esa camilla, agarró ese brazo que se le había descolgado a Pedro Luis y se lo echó encima como si fuera una cosa, ¿verdad? Pero el brazo no volvió a quedarse ahí. Volvió a caer a un costado de la camilla. Lo que ocurrió después dice Ernesto Díaz Rodríguez, fue informado a nosotros a la mañana siguiente por los presos políticos que se hallaban ingresados en la misma sala donde pusieron a Boitel, quienes pudieron seguir los movimientos y escuchar algunos comentarios de los militares. Es decir, que los guardias, esos que estaban allí en esa sala, esperando la muerte de Boitel, estaban siendo espiados por otros enfermos políticos que también habían sido hospitalizados. Lo llevaron allí, sigue diciendo Ernesto Díaz Rodríguez, poco después de la 1:00 p.m. Un rato antes, incomunicaron la zona de su lecho de muerte, utilizando para ello varios paravanes de plywood, de modo que nadie pudiera observar lo que dentro estaría ocurriendo. Es decir, ocultaron el cuerpo de Boitel, que todavía vivía, a la mirada del resto de las personas que no estaban cuidándolo. A pesar de su extrema gravedad, dice Ernesto, ningún médico entró a visitarlo en el resto del día. Fíjense ustedes, solo los militares de la Guardia Especial, el director de la prisión y algún que otro jerarca del alto mando tuvieron acceso al interior del improvisado cubículo alrededor de las 5:00 p.m, hora en que se repartía la comida a los otros enfermos. Le presentaron a Pedro Luis su ración de alimentos. Ahí la tienes. ¿Vas a comer o no? Alcanzaron a escuchar varios de nuestros compañeros que ocupaban las camas próximas a los paravanes. No hubo respuesta. No podía verla, porque Pedro Luis Boitel, tal como amaneció en estado de coma, había pasado todo el resto del día. Déjaselo en el piso hasta que le entre apetito, se oyó decir a otro de los guardias especiales. Y luego, después de un susurro de complicidad, ya era hora de dar un escarmiento.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de cobo nos da muestras de dolor. La sitiera se ha marchado y yo, enamorado, lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le
ha sido acá Marta Ramírez, acompañada a la guitarra por Carlos Gómez, interpretando La Sitiera, amigos. Ernesto Díaz Rodríguez continúa evocando la agonía de Boitel y dice lo siguiente. Muy tarde en la noche, se aparecieron varios oficiales de alta graduación. Entraron donde estaba el moribundo. Se escucharon algunas risas. Después un comentario que no llegó a captarse. La visita fue breve, apenas unos minutos. Finalmente, ya en las primeras horas de la madrugada, el coronel del Ministerio del Interior, Medardo Lemus Otaño, jefe nacional de cárceles y prisiones en aquellos momentos, se presentó en el lugar e impartió instrucciones en voz baja. Venía acompañado por el director y otros dos oficiales. Estos últimos se quedaron junto a los paravanes observando con detenimiento la sala donde los presos políticos se hallaban en sus camas. Medardo Lemus y sus acompañantes se retiraron. Unos minutos más tarde, el agente de la policía política que había sido instruido por Lemus se encaminó presuroso hacia la puerta de la sala, desde donde gritó una sola palabra: ¡Ya! De inmediato reapareció el jefe de cárceles y prisiones con su comitiva exhibiendo una sonrisa de júbilo. La orden del ministro del Interior, el doctor Sergio del Valle, acababa de ser cumplida. El líder estudiantil Pedro Luis Boitel Abraham había sido eliminado físicamente. Un nuevo triunfo de la revolución. La triste noticia nos llegó en los primeros claros del día. A pesar de los denodados esfuerzos, por aislarnos, mientras nos mantuvieron en la sección 5 del Castillo del Príncipe, la dirección nunca pudo lograr ese propósito. Nosotros, dice Ernesto, conociendo la importancia vital de la oportuna información desde nuestra llegada al Príncipe procedentes de la cabaña el 16 de marzo de 1970, nos dimos a la urgente tarea de organizar una buena red de comunicación. En un intento inútil por mantener silencio en torno a la muerte de Pedro Luis Boitel, los carceleros redoblaron la orden de tomar medidas especiales de seguridad, pero ya por entonces algunos de los custodios se mostraban muy receptivos. Escuchen esto. Algunos de los custodios y colaboraban secretamente con los presos políticos, aún en cuestiones tan delicadas como esa de brindar información militar. Es decir, que algunos de los guardias eran cómplices de los presos políticos y les decían cosas que no debían decirles. También en otras cuestiones de suma importancia, por ejemplo, un rato antes de que la guarnición llevara a cabo una requisa, solíamos recibir el aviso de alerta a través de una contraseña. ¡Qué bueno! Qué bueno que aún en aquellas cárceles terribles hubiera cubanos libres, supuestamente simpatizantes del gobierno de la isla, dispuestos a ayudar a aquellos hombres encerrados. Dos semanas antes de la muerte de Pedro Luis, dice Ernesto, me informaron sobre las instrucciones cursadas por el ministro del Interior para que se le prohibiera todo tipo de asistencia médica.
Pensamiento, ni la fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, anda pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso. piensa en mí.
Amigos, ese Fernando de la Mora interpretando Pensamiento de Teofilito, ¿verdad? La bella canción cubana donde escuchamos a lo mejor de Cuba, al espíritu más fino de Cuba, manifestarse. Ernesto Díaz Rodríguez revela que, aun sabiendo que la vida de Pedro Luis Boitel estaba en peligro, insisto, el ministro del Interior de Cuba ordenó que no se le ofreciera asistencia médica. Pero añade algo estremecedor relacionado con el temple de Boitel y con su decisión de permanecer en huelga de hambre hasta el final. Dice Ernesto: Boitel tampoco hubiese aceptado asistencia médica, desde luego, aun cuando la misma no implicara ninguna dejación de su propósito, ya que su irrevocable determinación era morirse en esa protesta histórica. La orden del ministro, según pude conocer, sigue diciendo Ernesto Díaz Rodríguez, especificaba que se le dejara morir. Pedro Luis tuvo conocimiento de esta medida miserable y cobarde gracias a nuestra oportuna comunicación. Me contaron que la recibió con una sonrisa en los labios y hasta mostró satisfacción. Era un hombre, amigos, con los pantalones muy bien puestos, Pedro Luis Boitel. A pesar de las medidas excepcionales de seguridad, no resultó difícil pasarles a los compañeros de la galera especial la noticia de aquella pérdida dolorosa y sensible del líder estudiantil y prominente preso político. Dice Ernesto Díaz Rodríguez: la amarga realidad a la que ahora asistían, aunque no sorprendió a ninguno de ellos, golpeó sus corazones y les arrancó lágrimas de hombre, de esas que no llegan al párpado, pero que inundan las arterias. Descansa en paz, Pedro Luis Boitel. Dice Ernesto Díaz Rodríguez: tu ejemplo de valiente es bandera y fusil en nuestra lucha por la libertad de la patria. Los asesinos de ideas desconcharon tu cuerpo, hicieron polvo de tus venas cautivas, te borraron los sueños a pura dentellada, pero ahí está tu razón repitiéndose en todos los espejos y tu nombre hecho luz, germinando futuro en el centro del alba. Ernesto Díaz Rodríguez, secretario general de Alfa 66, ex prisionero político cubano. Liuba María Hevia, señoras y señores, interpretando Mariposita de Primavera, de Miguel Matamoros. Leyendo este texto de Ernesto Díaz Rodríguez, esta descripción inquietante y dolorosa de las últimas horas de Pedro Luis Boitel, muerto de inanición en una cárcel de Cuba, yo he recordado un poema hermosísimo de José Hierro, titulado Canción de cuna para dormir a un preso. Miren ustedes ese título. Canción de cuna para dormir a un preso. José Hierro fue un excelente poeta español que nació en 1922 y falleció en el año 2002. Fíjense que sin dejar de ser un poema, este texto, del que voy a leerles un fragmento, quiere ser una nana. Pero no una nana compuesta para dormir a un niño, sino a un adulto que sufre prisión. Yo quiero darme el gusto de compartir algunos versos de este poema con ustedes, solo algunos, porque al imaginar a Pedro Luis Boitel, escuálido, solo huesos, moribundo, tirado sobre el camastro de un calabozo cubano, yo he sentido que de yo haber estado con él y haberme sabido estos versos de memoria, no hubiera dudado en decírselos. Escuchen ustedes lo que dice esta canción de cuna para dormir a un preso. La gaviota sobre el pinar, la mar resuena. Duerme, ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. Duerme, mi amigo, vuela un cuervo sobre la luna y la degüella. La mar está cerca de ti, muerde tus piernas. ¿No es verdad que tú seas hombre? Eres un niño que no sueña. ¿No es verdad que tú hayas sufrido? Son cuentos tristes que te cuentan. Duerme. La sombra toda es tuya, mi amigo. ¡Ea! Eres un niño que está serio. Perdió la risa y no la encuentra. ¿Será que habrá caído al mar? ¿La habrá comido una ballena? No es verdad que te pese el alma. El alma es aire y humo y seda. La noche es vasta, tiene espacios para volar por donde quieras, para llegar al alba y ver las aguas frías que despiertan, las rocas grises como el casco que tú llevabas en la guerra. La noche es amplia. Duerme, amigo, mi amigo. ¡Ea! La noche es bella. Está desnuda, no tiene límites ni rejas. No es verdad que tú hayas sufrido. Son cuentos tristes que te cuentan. Tú eres un niño que está triste. Eres un niño que no sueña. Y la gaviota está esperando para venir cuando te duermas. Duerme. Ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. Duerme, mi amigo. Ya se duerme, mi amigo. ¡Ea! ¡Qué hermoso, señoras y señores! ¡Qué hermoso! Un poema escrito para dormir a un preso. Duerme, mi amigo. No es verdad que tú seas hombre. Eres un niño que no sueña. El compañero de este preso está tratando de convencer a ese hombre de que no es un adulto, de que sigue siendo un niño. Y que debe dormirse con la nana que él le está diciendo. No es verdad que tú hayas sufrido. Son cuentos tristes que te cuentan. Duerme. La sombra toda es tuya. Mi amigo. ¡Ea! ¡Qué hermosura! Y la gaviota está esperando para venir cuando te duermas. Duerme. Ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. Duerme, mi amigo. Ya se duerme, mi amigo. ¡Ea!
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Y así, amigos, con Nino Bravo interpretando Libre, vamos a poner fin al programa de hoy. Quiero darle las gracias a Ernesto Díaz Rodríguez por su correo y por esta crónica necesaria de la agonía y la muerte de Pedro Luis Boitel. Habrá muchos cubanos que nos avergüencen, ¿eh? Pero hay otros, como Ernesto y Pedro Luis, que nos llenan de orgullo. Ellos explican por qué no renunciamos a la esperanza. Hasta pronto.
Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.